mientras estaba estudiando fotografía publicitaria, me di cuenta que los mismos conceptos que se abarcan en la publicidad o la estética que se utiliza, yo la podía utilizar haciendo lo contrario, haciendo una antítesis sobre la estética publicitaria. Y ahí como me doy cuenta que empiezo a agarrar un montón de simbolismo y iconografía muy influyente socialmente y mediática, y la empiezo a traslocar como en el sentido contrario del sentido del mensaje, de la imagen, con una estética totalmente antiformalismo fotografía, o sea, siempre con un sujeto al centro, o sea, saliendo de todas las supuestas leyes fotográficas que hay, además mezclado con pintura, porque yo trabajo fotografía análoga, blanco y negro, que coloreo después con lápiz acuarelable. Es un proceso bastante manual que se escapa un poco la fotografía, más que nada es un proceso más pictórico, ya que previo a mi trabajo yo dibujo, luego consigo las cosas, las compro, las hago yo misma, consigo a la modelo, siempre trabajo con mujeres generalmente, hago una puesta en escena, fotografío y luego esto va, lo llevo al laboratorio, amplio, hago yo mis copias 10x15 y las pinto a mano. Tomo generalmente un rollo o dos para una sola puesta en escena y de eso saco una o tres fotos, dependiendo si va trabajado en secuencia o en serie. Mi trabajo ha sido catalogado como kitsch, como provocador, pero yo creo, y como estética pornográfica, pero yo creo que eso nace de la, como, del comodismo un poco periodístico que existe en este momento en el país, porque los periodistas no van a las exposiciones. Cuando uno expone lo que quiere, lo que ellos quieren saber, te llaman por teléfono, te hacen una pregunta muy rápida, después lo que aparece publicado no tiene nada que ver con lo que uno dijo y te piden las fotos por mail. O sea, no hay una investigación periodística como para ellos realmente hacer un análisis verdadero sobre la obra de cada fotógrafo o artista. Que yo nunca me he considerado kitsch, de hecho encuentro que es un esnobismo contemporáneo que está ahora en Chile y no quiero ser catalogada como dentro de ese estilo. El kitsch supone que la estética es lo feo, que es algo, se usa en el arte como algo consciente, pero las cosas que yo utilizo en mi puesta en escena a mí me gustan, son cosas que tengo en mi casa y no por kitsch, las tengo porque las encuentro bonitas. Eso nace de una influencia de mi madre, que mi madre siempre hizo todo en la casa, me hacía la ropa, hacía los cubremuebles, las cortinas, y siempre fue muy auténtica en las cosas que usaba. Si a ella le gustaba algo, por ejemplo, si veía una tela en Independencia o en la feria, independiente si fuera el estilo que se estaba llevando, como se estaba usando todo en las casas, si era o no como la moda, ella lo compraba, independiente de lo que pensaran los demás. Si veía algo, no sé, unos platos en la feria que le gustaran, aunque los demás todos lo encontraran picante, ella no le interesaba. En ese sentido creo que es mucho más auténtica las personas que siguen un arte popular, tanto en su vida diaria como en el arte, en la cultura, ¿no? Porque no es tan frívolo, es una cosa más espontánea, más natural y más del alma, y algo más sencillo también. Aunque mis fotografías estén recargadas de colores, recargadas de objetos, es algo que a mí me nace con mucha ansiedad, con muchas ganas de ponerlo dentro de la escena. Y no de una forma manipuladora de que ahí esto es kitsch, lo voy a poner acá, no, en ningún momento es así. Yo siento que los temas que abarco en mi fotografía son cosas que todos o muchos nos hemos cuestionado alguna vez. Pero estamos en un país con crisis de autenticidad. Estamos en un país totalmente mentiroso. O sea, lo que nos ha tocado vivir, la dictadura con una represión, luego una falsa democracia en que también se censura y se reprime, y ahora esta nueva dictadura en que se vende una imagen país totalmente falsa al exterior, como que somos el super país latinoamericano, y eso es mentira, donde la gente acá vive a través de plástico. O sea, acá la gente no puede vivir con los sueldos que tiene, tiene que endeudarse. y muestran que, no, que nosotros somos una super economía, que estamos todos bien, muchos se vienen para acá, se vienen los peruanos, los colombianos, los venezolanos, escapando de sus países que están mal, pero nosotros estamos peor. Eso mismo hace de que la gente tema, de que la gente no quiera ver la realidad. ¿Por qué? Porque es un golpe para cada uno, es un golpe tener que saber que mi vida es una mierda, que estoy viviendo bajo una mentira, que no estoy feliz, que tengo que salir todos los días a trabajar, pagar una tremenda plata de micro o de metro, irme apretado al trabajo, si llego tarde me descuentan plata, y así a la vuelta lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final acá, sobre todo en Santiago, hablo más en Santiago porque en las regiones, bueno, es un poco más libre aún la vida. Llega el fin de semana y los días que tenemos para disfrutar, para descansar, el escaparse de toda esta mierda e ir a hacerse pico tomando y drogándose. Entonces, no hay un momento de lucidez, no hay momentos de reflexión, que yo pueda reflexionar sobre cosas que están pasando en el país. Y ya cuando te plantean un trabajo artístico o lo que sea, en que te dice la verdad, te choca y no quieres verlo. Mi trabajo sobre la religión, sobre la antirreligión, sobre la religión católica me refiero, provocó muchas críticas. Mucha gente se alarmó, gente tanto del arte como gente común y corriente. La gente común y corriente no la culpo tanto, pero la del arte sí, porque tendría que tener un poco más conciencia crítica sobre los mensajes que un artista puede dar a través de su trabajo. Más que un arte solamente con que sea, no sé, porque que sea complaciente, que sea bello, que sea para adornar una pared de un living. Y es raro porque hace ya bastante años que están que la Iglesia Católica se está sola cagando con todas las cosas que están haciendo, con los pedófilos, con estos colegios súper caros del Barrio Alto, donde los padres confían a que es una buena educación, que los niños están protegidos bajo esta educación religiosa, y después saben que los niños son violados, son manoseados y totalmente torturados psicológicamente. Entonces, más que alarmarse por una foto tan inofensiva en que tratan de dar un mensaje, yo creo que la gente debería cuestionarse el verdadero poder que está ejerciendo en Chile y que está violando un montón de cosas, tanto psicológicas como físicas, en todas las personas. Mis trabajos vienen de reflexiones, de pensamiento, de lo que veo diariamente, de las cosas que veo en televisión, que escucho en radio, que veo en la calle. Y yo soy parte de esto. No es que yo me crea independiente y que sea como esté al margen de esto que pasa. También soy parte. También celebro fechas que todos celebramos, también voy y me endeudo por cosas, entonces soy parte de esto y lo critico porque lo vivo, porque es algo que vivo día a día y lo cuestiono. Y de alguna forma a uno tiene que canalizar las cosas que le pasan. Algunos lo harán tomando, algunos lo harán escribiendo. Yo lo hago haciendo las fotografías. O sea, quiero mostrar algo que a mí me preocupa, que yo sé que a los demás también les debe preocupar o a algunos no se lo han cuestionado mucho. Pero no es que yo esté al margen de eso. Soy parte de ello. Como íconos, no sé, que de los que siempre he cuestionado desde muy pequeña, como de la Navidad, no sé, que todo lo que tenemos es tan extranjerizado. Un viejo pascuero en verano con un traje de piel rojo, gordo, blanco, no sé, es como todo muy patético. Ahora luego viene Halloween y también se celebran esas cosas. Es muy poco auténtica lo cómo se llevan las celebraciones y un montón de cosas en el país. Hice un trabajo, hice dos trabajos del 2004. Trabajé con guaguas deformes que estaban muertas. Y ese trabajo, bueno, tiene mucho significado para mí. Comienza como una reivindicación a estas guaguas que fueron abandonadas para el estudio de la ciencia, para hacerle un último homenaje, como un rito, que era el rito del angelito, cuando moría un niño y lo velaban toda la noche en una casa con sus juguetes, con vestido de angelito con alas, flores, velas. Se hacía todo una fiesta a través de la muerte, y a través de esta guagua, que era una bendición, que iba a dejar su alma y iba a dejar mucha paz en esa casa. De hecho, esas guaguas se sacaba por la cuadra y se llevaba por distintas casas para que dejara esta buena energía, ¿no? Bueno, esta costumbre fue muy utilizada, al igual que el retrato mortuorio, en Europa y en Latinoamérica. Cuando morían estas guaguas también se les sacaba una fotografía para dejar el alma de este ser en la casa. Y esto después fue censurado, porque antes la muerte era visto como algo natural, algo, no sé si bello, pero era algo natural. Y si tú le dejabas plasmado en una fotografía, iba a quedar que siempre para ti esa persona en tu recuerdo. Luego, el otro significado que puedo sacar de ese trabajo que al trabajar con guaguas deformes, estoy haciendo como que se acepte lo distinto, lo que he llamado feo. Porque ahora con las redes sociales, con Facebook, con internet, con los teléfonos, con que se pueden tomar fotos y mandar por mensaje, si pasa cualquier cosa, no sé, nace tu hijo, y tu hijo es bonito, tú lo vas a encontrar siempre bonito, ¿no? Vas al tiro a subir la foto, o la vas a empezar a mandar, porque estás orgulloso de tu bebé, que es bello y todo eso, y haces un alarde. Pero ¿qué pasa si tu hijo nace deforme? ¿Vas a hacer el mismo alarde? Si tu hijo nace enfermo, nace con síndrome de Down, nace con alguna enfermedad cognitiva, generalmente se esconde, porque no se acepta, porque piensas que va a ser juzgado por los demás. Van a hablar de ti, van a hablar, mira, quizás qué hizo, por qué nació su hijo así. Porque optamos por tapar lo que es considerado feo, no asumirlo y a tratar de hacer una reivindicación social sobre las cosas distintas. Por lo mismo, porque no han impuesto mucho una belleza, un estereotipo de belleza socialmente, en que hace que las personas se frustren si no están al nivel de aquello, ¿verdad? Por un lado, yo estaba manipulando esas guaguas, tenía que hacer las fotos, las tenía que hacer rápido, estaba trabajando con personas que son voluntarios que quieren posar, y tenía mucha carga. Entonces, por lo mismo, porque si bien tengo que poner una posición como fotógrafa fría para que las cosas salgan bien, por otro lado quiero transmitir un montón de mensajes que tengo en mi cabeza y reivindicar esto, o sea, estas guaguas muertas, deformes, abandonadas, y más encima deformes por culpa de los pesticidas que se utilizan en el sector agrícola, el uso indiscriminado de pesticidas hace que los espermatozoides de los hombres que trabajan en el sector agrícola muten, estén deformes. Las madres que trabajan de temporera también hace que estos pesticidas al aspirarlo, al tener contacto, hagan mutación celular y que hagan estas deformidades físicas. Y como los empresarios tienen el poder, callan todo esto, no se sabe. Y hay comunidades en la sexta región donde hay niños con deformidades y no se sabe, no se muestra, se esconden. Porque estas personas no pueden hacer otra cosa, no tienen a veces ni siquiera el colegio terminado y tienen que trabajar, necesitan trabajar. Y son inconscientes también de todo el daño que les hacen los empresarios usando cosas que son teratógenas. Y ahora más encima que van a comenzar, o ya comenzaron, a hacer manipulación genética con los transgénicos. Siempre me he sentido un poco solitaria en la fotografía, pero es algo, me excluyo más que nada por algo, por una decisión propia. Como que no me gusta mucho ese ambiente del artista, del fotógrafo. Si bien tengo muchos amigos fotógrafos, creo que me excluyo un poco. He expuesto varias veces en el extranjero y me ha ido mucho mejor que acá. De hecho, he vendido, yo creo que el 90% de las fotos que he vendido, que tampoco ha sido tanta, han sido en el extranjero. No sé por qué. La gente se ve mi foto y produce como una risa, así, ¿no? Como que es como un coqueteo con la foto. Y las quiere. Y he estado en exposiciones en Francia y en Colombia, y la gente pregunta mucho, ¿y esto? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y estos modelos? ¿Qué? Acá no me ha pasado eso. Acá he expuesto y la gente lo ve y de repente hay algunas reflexiones o me escriben algo, pero no en el momento. Como que afuera me ha pasado que la gente se quiere saber y saber y pregunta. Entonces, tal vez los modelos que utilizo son universales también. Se entienden afuera. Al menos lo religioso, cuando hablo de parafilia, lo de la muerte, son cosas que también se viven afuera. Producen tal vez más inquietud porque no me conocen, porque es un trabajo nuevo. Yo siempre he trabajado con tincazos así que me vienen de repente. Por eso siempre con un cuaderno y un lápiz. Obviamente he estado durmiendo y despierto con una idea, la escribo inmediatamente. O estoy soñando y me despierto cuando estoy muy así como estimulada a escribir. Y esas ideas después yo las voy desarrollando de a poco, con el proceso, dibujo, escrito, pensamiento. No es llegar y hacer de tontas de loca algo, porque en mi caso, no, cuando se hace fotografía que se construye la imagen, hay que ser muy reflexivo con las cosas que tengo que poner en la imagen para que no sea un mero ejercicio del voy a provocar. Bueno, yo soy médico veterinario, estudié después fotografía veterinaria, trabajo como veterinaria independiente y hago clases de fotografía en el Alpes, donde estudié. Yo siempre quise ser veterinaria, de chica. O sea, de chica andaba recogiendo animales o si veía algún atropellado trataba de tener una solución. Nunca me fue indiferente. Porque de muy pequeña en mi casa hubieron, no sé, pues una vez llegamos a tener un perro, un conejo, un pato, un gato. Y un día estaban todos durmiendo juntos. Entonces eso para mí me provocó una sensibilidad mayor con los animales. Como era, me iba mal en el colegio, nunca asumí que nunca lo iba a hacer, que eso no era para mí. De hecho, cuando comentaba que quería ser veterinaria, se reían. Entonces, después que estudié fotografía, a mí me vino una depresión muy grande, porque como dediqué mi último semestre de escuela a la fotografía de autor, yo no iba a tener cabida de inserción laboral en este país. No me gustaba la publicidad, no estaba preparada tampoco, ni qué es lo que podía hacer para trabajar. Fue justo el quiebre de fotografía análoga a fotografía digital. Yo todo lo estudié en fotografía análoga. Entonces, para mí, todo digital, pucha, todo lo que estudié, no lo voy a poder desarrollar. Estaba muy frustrada. Entonces, fue un año en que me hice muchos autorretratos. Como que trabajé sola, en una pieza donde mi mamá hacía ropa. Y reflexioné sobre qué quería en la vida y, pucha, planteé en la casa si podía estudiar veterinaria. Me dijeron, ¿pero cómo? Si ya hiciste esto, antes había estudiado diseño, como decía. Y lo hice. Estudié, me titulé, me costó. Fueron súper buenos años en que no dejé la fotografía de lado. Pero sobre los animales, creo que están, viéndolo desde el punto de vista que los animales nos transmiten muchas cosas, sobre todo cosas de inocencia. O sea que mientras aquí estamos en una cosa que es muy agresiva, muy rápida, hay pocos que tienen ojos para acercarse a estos seres que son súper inocentes, ¿no? Entonces yo creo que son como mi apoyo para hacer las cosas, para sentirme bien, para estar un poco libre de toda la agresividad que hay a mi alrededor, más que nada. Bueno, y los animales siempre han sido parte de mi fotografía. Tengo una serie que se llama Zoonosis Zoofílica, que justamente en el periodo en que yo estaba estudiando veterinaria, en que hago las parafilias, porque justo en ese tiempo salieron muchas... empezaron a salir muchas cosas sobre la pedofilia en la iglesia y en otras partes, y eso lo quise mezclar con los animales, como el amor que yo le tenía a mis animales, pero también haciéndolo de una forma como una parafilia, ¿cachai? Como una cosa entre sexual y ingenua. Los gatos son unos seres muy especiales. Los gatos yo creo que están en todo proceso creativo. Se ha visto en muchas partes de la historia en que, sobre todo en escritores tienen gatos. Los gatos siempre quieren estar ahí. Yo cada vez que hago mis sesiones de fotos, ellos están presentes, están jugando, están sacando cosas. Y varias veces han aparecido en escena, cosas que yo no tenía contempladas, y son protagonistas. Y me gusta porque es algo muy fresco, así. Como yo quiero salir a la escena, bueno, sale la escena. Yo creo que los gatos son unas almas muy, muy, muy especiales, así, muy diferentes a otros animales, como los perros o, bueno, animales mayores. Pero ellos creo que están en todo proceso creativo. Ayudan. Cuando estoy dibujando, están arriba los cuadernos. Cuando estás estudiando, también están arriba los cuadernos. O sea, siempre están ahí. Son los compañeros. Yo lo que quiero hacer ahora, bueno, es consolidarme como veterinaria, que es algo que he dejado bastante de lado por culpa de la fotografía, que la fotografía es como un demonio que me absorbe y me tira y no me deja hacer otras cosas, que era algo que quiero también, pero creo que quiero enfocarme más en la medicina veterinaria y la fotografía dejarlo como un proceso de autosanación, de ir buscando de a poco soluciones visuales para plantear nuevos temas y no apurarme en exponer o en mostrar mi trabajo porque no hay para qué. Aunque se cree eso de que ay, no has hecho nada, te quedaste pegada, no importa, si al final la fotografía la estoy haciendo sola, nadie me está financiando y cuando expongo y todo eso tengo que entregar un montón de energía y que a veces no se valora tanto como el esfuerzo que uno hizo por llegar ahí.